Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El municipio de Autlán realizará campaña de esterilización a bajo costo. Ratifican escuela técnico en atención médica prehospitalaria. Autorizan bono para policías en el municipio de Autlán por su día social. Humedales de la costa sur padecen contaminación y saqueo de recursos. Inician ligas de fútbol rápido femenil y varonil en Tenamaxtlán. Inscripciones abiertas para participar en la Liga Municipal Intersecundarias de Básquetbol en el municipio de Autlán. La Universidad de Guadalajara aumenta 7% el salario de trabajadores con menos ingresos. El Congreso de Jalisco turnan a comisión la ratificación del nombramiento del nuevo fiscal. México alega ante la Corte el impacto de las armas en Estados Unidos. La OMS considera prematuro declarar una victoria frente al COVID-19. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya, mitad de semana, 2 de febrero del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera como reportera, y de mi compañero Fernando García en los controles operativos. Bien, pues le saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos. Le recuerdo que la comunicación en este espacio es ida y vuelta. Nos va a dar mucho gusto escucharle a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se ubica esta emisora cultural universitaria. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado para usted, información en el contexto regional, en el contexto estatal, en el ámbito nacional e internacional. Comenzamos, sean bienvenidas y bienvenidos.
Señal local.
Se realizará campaña de esterilización a bajo costo aquí en el municipio. Esta campaña está dirigida a la población en general que tenga mascotas o que sepa de la existencia de perros o gatos en situación de calle y que tenga la posibilidad de acudir a que se les haga, a que se sea realizado el proceso, que tendría un costo de tan solo 250 pesos. Diana Borbón nos informa.
El municipio de Autlán invita a la población en general a participar en la campaña de esterilización canina y felina a realizarse el próximo jueves 3 de febrero. El costo por esterilización será de 250 pesos. Cada perro o gato deberá ser llevado en ayuno total mínimo de 8 horas. Deberán ser mayores de 3 meses, acudir después de 4 meses de parto si es el caso, clínicamente sanos y no ser animales en lactancia. De acuerdo con Miguel Alonso Morán Jiménez, jefe de higiene urbana del municipio, se planea que este proceso se realice durante cada 15 días debido a la alta demanda que existe en la solicitud de este proceso.
Pues es para público en general. Por ahí ya tenemos ahí unas citas apartadas, pues que son tienen sus animalitos, sus mascotas personales, y también nos han hablado personas que pues tienen por ahí en sus domicilios en la calle animalitos sin hogar y están entre vecinos, están haciendo ahí el compromiso de estarlos llevando también. Entonces vamos a agarrar de mascotas que tengan y aparte animalitos sin hogar.
Las esterilizaciones se realizarán en Clemente Amaya número 274. Se deberá hacer previa cita al número telefónico 317-70-733-38. La atención iniciará a partir de las 9 horas. De acuerdo con Morán Jiménez, el proceso tarda de 15 a 30 minutos y no es doloroso para el animal.
Sí, claro. Mira, pues primero llevamos un proceso de lo que es tranquilizar al animalito. De ahí ya procedemos a sedarlo completamente para pues evitar que exista algún dolor en el animal, ¿no? Ahí nos vamos a ir dando cuenta, a veces por el tamaño del animal, pues nos exige un poquito más de anestesia. Y ahí empezamos a trabajar. Y es un proceso que se lleva en hembras, es un poquito más tardado, que se podría llevar de 20 a 30 minutos. Y en machos, pues puede ser de 15 a 10 minutos o menos.
El costo normal de este proceso va de los 800 hasta los 1.300 pesos. Es por ello que el municipio llama a la ciudadanía a aprovechar la oportunidad de realizarlo por tan solo 250 pesos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Ratifican Escuela Técnico en Atención Médica Prehospitalaria. El gobierno de Autlán ratificó el proyecto de la Escuela Técnica, esto avalado y brindando la legalidad a los procesos y trámites que continúe realizando la coordinación de dicha Escuela Técnica. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
El Pleno del Ayuntamiento de Autlán aprobó en sesión de cabildo ratificar el proyecto Escuela Técnico en Atención Médica Prehospitalaria. Con ello, el gobierno avala y ofrece legalidad a los procesos y trámites que continuará haciendo la coordinación de la Escuela Técnica, informó Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Autlán y director del proyecto.
El aval del ayuntamiento, de sesión de ayuntamiento, para todos los efectos que implique los recursos económicos y legalización de todos los trámites que va a continuar haciendo la coordinación. Entonces, el proyecto está autorizado ya por el cuerpo de gobierno del gobierno municipal, o sea, por el área ejecutiva, que es el presidente, y todo va a ser manejado en la hacienda municipal, todo ingreso y egreso. Le dimos el trámite para la ratificación del proyecto.
Previo a la votación, el regidor presidente de la Comisión Edilicia de Salud, Emanuel Puente Bernabe, reconoció la calidad de profesores y plan académico de la Escuela Técnico en Atención Médica Prehospitalaria. Destacó además que es una escuela autosustentable que se paga solo con la colegiatura de los estudiantes.
Como médico, debo de platicarles que cada minuto de atención prehospitalaria es vital, y tener a nuestro personal, bomberos, no solamente bomberos, demás paramédicos, enfermeros, con una adecuada capacitación en este ambiente es fundamental para el cuidado, pues, de la salud en cualquier eventualidad. Conozco el programa completo de la escuela, conozco a los profesores, está bien realizado, bien estructurado. También comentarles que es una escuela completamente autosustentable. No se va a rogar ningún recurso, ya que con la sola inscripción, con el solo, la sola cuota de recuperación, se paga profesores, se paga material. Es más, hasta debemos agradecerles a este proyecto.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Son las 9 de la mañana ya con 14 minutos. Es momento de hacer nuestra primera pausa, pero regresamos con más información. Le recuerdo que estamos completamente en vivo y le invitamos para que nos deje escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes. Para nosotros son muy importantes y nos va a dar mucho gusto escucharle a través de las líneas telefónicas, de estas formas de hacer contacto con usted. Y bueno, también recordarle que pues todo el mes de febrero se lleva a cabo, está abierto el calendario de trámites para cursar alguna de las carreras que oferta este centro universitario. Les invitamos a que consulten toda esta información en la página del Centro Universitario de la Costa Sur desde el 1 de febrero. Todo el mes de febrero es para promocionar, para escuchar cuáles son las ofertas que tiene la oferta académica de este centro universitario, sobre todo los alumnos de la escuela preparatoria. Pues esta es la oportunidad. Durante el mes de marzo hay que checar este calendario de trámites desde el día 1 hasta el 28 de febrero. Está abierto este calendario. Bueno, yo creo que a estas alturas ya decidieron qué licenciatura cursar, qué ingeniería. Y aquí en el Centro Universitario les recordamos que hay una oportunidad para inscribirse en alguna de estas carreras. Les invitamos a que consulten la oferta académica en la página del Centro Universitario de la Costa Sur en Aspirantes. Vamos a la pausa, muy breve, regresamos con más. Ya estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana. Autorizan bono para policías de Autlán por su día social. De acuerdo con las autoridades municipales, desde el 2019 no se otorgaba el bono a los policías como reconocimiento por su trabajo. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene esta información.
En sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Autlán aprobó destinar 208.500 pesos para otorgar el bono que año con año se entrega a los policías en su día social. El presidente municipal de Autlán, Gustavo Robles Martínez, aseguró que el nivel de certificación de los policías es del 85%, una de las comisarías mejores evaluadas en el estado de Jalisco, y que desde el 2019 no se les otorgaba este bono, que oscila entre los 1.000 y 1.500 pesos por elemento.
Comentarles que el nivel de certificación de nuestros policías está sobre el 85%, es una de las policías, una de las comisarías mejor evaluadas dentro del estado de Jalisco. Este bono es un reconocimiento a su labor por pasado día de policía. Hay que dejarlo claro que por eso se estipula este bono. Ellos lo solicitan, hacen el comentario que en la administración anterior solamente en el año 2019 se les otorgó. Entonces tienen 2 años que no se les entrega este bono. Es una cantidad que reciben ellos entre 1.000 y 1.500 pesos cada uno. No es una gran cantidad, pero sí ellos lo aceptan y lo reciben con el mayor de los gustos. Entonces,
el alcalde precisó que el recurso saldrá del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales, Fortanum.
Yo sí quisiera que hiciéramos un esfuerzo. Tenemos una partida presupuestal que es Fortanum, que podemos disponer de ella.
La solicitud fue aprobada por unanimidad. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. Los humedales de la Costa Sur padecen contaminación y saqueo de recursos. Los sitios con denominación Ramsar en la Costa Sur de Jalisco, distribuidos en los municipios de Cihuatlán, de Tomatlán y de La Huerta, enfrentan una serie de problemáticas comunes asociadas a la carga turística, las actividades productivas y la deforestación. Nuestra compañera Gladiola Madera nos tiene la información.
Los 8 humedales con denominación Ramsar en la región Costa Sur de Jalisco, distribuidos en los municipios de Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán, además de compartir características de flora y fauna, comparten problemáticas que deterioran sus ecosistemas. De acuerdo a los estudios de ordenamiento en la zona, los esteros y lagunas de la región padecen problemáticas relacionadas a la carga turística y las actividades productivas, como contaminación por agroquímicos, deforestación y caza ilegal de aves y cocodrilos. Así lo confirmó el director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Marduk Cruz Bustamante.
Lo que mayormente encontramos con la actualización de los programas de manejo, por lo menos de los humedales que están en Tomatlán, identificamos problemas de contaminación por aguas residuales, encontramos contaminación por agroquímicos derivados de actividades como agricultura y ganadería que se hacen de manera aledaña a estos humedales. Encontramos proliferación del lirio acuático, encontramos asolvamiento de los cuerpos de agua, incluso en algunos lugares hemos identificado deforestación, o sea, corta de mangle, y en otros lugares pues, se ha identificado cacería ilegal también.
En alusión al Día Mundial de los Humedales, que se conmemora el 2 de febrero desde 1997, Cruz Bustamante resaltó los servicios ecosistémicos que brindan estos sitios, los cuales albergan una gran diversidad de especies de flora y fauna, favorecen la productividad pesquera, regulan los flujos de agua y funcionan como barreras ante tormentas y huracanes.
Porque pues albergan diferentes tipos de flora y de fauna, ¿no? Manglar, una variedad importante de peces, reptiles como cocodrilo, aves que incluso no solamente son del lugar, sino que también llegan aves llamadas migratorias, es decir, de otros países, además de los, digamos, servicios ambientales que nos brindan, como por ejemplo, pues, nos ayudan a protegernos de inundaciones. Cuando hay un huracán, pues evitan que los huracanes entren con una gran fuerza. Nos ayudan a protegernos de las tormentas tropicales, nos ayudan a favorecer como la filtración de agua.
Jalisco cuenta con 13 sitios con denominación Ramsar, de ellos 8 se encuentran en la costa sur del estado: Laguna de Navidad, Estero La Manzanilla, Sistema Agua Dulce El Ermitaño, Laguna Chola Paramán, Laguna Chalacatepec, Estero El Chorro, Estero Majaguas y el estuario de la Reserva Chamela Cuixmala. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Señal Deportiva.
Nos vamos a la señal deportiva. Inician ligas de fútbol rápido femenil y varonil en Tenamaxtlán. La liga fue muy bien recibida por los jugadores de Tenamaxtlán, quienes además se preparan para participar en la Copa Jalisco. En este municipio también habrá liga infantil. Mi compañero Antonio Díaz nos informa.
La cancha El Ranchito y la unidad deportiva de Tenamaxtlán fueron testigos del arranque de las ligas de fútbol rápido varonil y femenil, en las que participan 13 equipos de jugadores de Tenamaxtlán y Tecolotlán. En esta primera jornada, en la rama femenil, se posicionaron en el marcador con 12 goles el equipo de San Pascual contra 2 goles de las chicas del rancho, mientras que las traviesas golearon 6-1 al Deportivo Milaplanes. En la rama varonil, Tequilero se posicionó como el goleador de la noche con 19 goles contra 3 de Sport Racing. Los de la S contra el Cerrito 11-13, Plebes del Ranchito contra Deportivo Colorada 13-8 y Agua Pura contra Palo Blanco 2-7. La liga fue muy bien recibida por los jugadores de Tenamaxtlán, quienes además se preparan para participar en la Copa Jalisco, informó Cristian Álvarez, director de deportes en el municipio de Tenamaxtlán.
Sí, los muchachos están muy animados. Pero nos faltaba aquí practicar un poquito más en todos los días, porque la unidad está un poco sola y ahorita estamos muy animados jugando con la juventud. Tenemos ya registrados nuestros equipos en la rama femenil y en la varonil. Tenemos aproximadamente dos semanas entrenando con los equipos. Próximamente vamos a empezar a buscar partidos amistosos regionales también, para prepararnos un poquito más, pero también vamos a participar.
La liga tendrá una duración de 2 meses y medio. Las y los ganadores recibirán un premio monetario y trofeo. En este municipio también habrá liga infantil escolarizada, programada para arrancar este sábado. Hasta el momento se han registrado 4 equipos de primaria menor, de niñas y niños de 6 a 8 años, y 7 equipos de primaria mayor, de 9 a 12 años. Cristian Álvarez explicó que la liga infantil es mixta y que cada equipo debe incluir mínimo a 2 niñas.
Y esta liga de niños va a ser mixta. Todos los equipos tienen que incluir mínimo 2 niñas por partido dentro del campo. Ya si quieren incluir más niñas, ya es cuestión de cada equipo, que también es intermunicipal, de los cuales también sigue siendo la misma, son de 9 años a 12. Y también tienen que incluir a 2 niñas mínimo.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Y en más de los temas deportivos, las inscripciones abiertas para participar en la Liga Municipal Intersecundarias de Básquetbol en Autlán. Estas inscripciones están abiertas durante esta semana. Cada secundaria podrá inscribir a 2 equipos, uno varonil y otro femenil. Se planea que el torneo inicie el próximo sábado y la invitación es para secundarias públicas y privadas. Diana Borbón nos informa.
Con el propósito de celebrar la Liga Municipal de Intersecundarias de Básquetbol, la Dirección de Deportes de Autlán llama a las secundarias públicas y privadas del municipio a inscribirse en la convocatoria para participar en el torneo. Se planea que sean conformados un equipo femenil y uno varonil de 12 integrantes cada uno por escuela. Las inscripciones se mantendrán abiertas durante esta semana y se planea que los torneos den inicio el próximo sábado. Esto dependerá de la cantidad de centros escolares inscritos. Habla Jorge Alfredo Arias Elías, promotor de básquetbol del municipio.
Mira, por lo regular, los deportes estos como el básquetbol y el fútbol ya se los imparten como materias en el área de educación física. Entonces sí es necesario que traigan un conocimiento básico de lo que es jugar, y sobre las reglas se les va orientando sobre la marcha, lo que son las violas y sacar bien, todos esos aspectos se les informarían bajo sobre la marcha. Tratamos de que cada secundaria tenga un representante de la rama varonil y femenil. No hay un límite de equipos, sí nos gustaría que todas las secundarias participaran para que haya una afluencia grande de jugadores, vaya, y que el deporte del básquetbol se promueva en el municipio.
Para realizar una inscripción deberán comunicarse a los números telefónicos 317-38-209-98 o al 317-10-1-73-49, esto de las 9 a las 15 horas.
Entonces, sería de la siguiente manera: vamos a llevar las convocatorias a cada secundaria y tratar de tener una respuesta esta misma semana para ya poder formar el rol bien y ver si podemos empezar el próximo sábado. Les hacemos una cordial invitación a todas las secundarias que gusten participar en el torneo y que se haga una promoción bonita del básquetbol. Es un deporte muy bonito y aparte esto le va a servir a todos los muchachos para distraerse y convivir con sus compañeros y con personas que no conocen, que hagan una bonita relación.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Nueve de la mañana con 30 minutos. Hacemos una brevísima pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros, 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa, regresamos.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana y en nuestro espacio de entrevista agradecemos que nos atienda con esta videollamada a Tania Gálvez Álvarez. Ella es psicogerontóloga, integrante del programa Cuidados en Casa. ¿Cómo estás, Tania? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Con mucho gusto de estar aquí acompañándoles.
Muchas gracias. Bueno, confirmo tu cargo, eres coordinadora de Plenitud y Demencias AC, así se llama, ¿verdad?
Sí, así es.
Muy bien, Tania, pues muchas gracias por acompañarnos y el tema que nos ocupa pues es platicar acerca de los cuidados de los adultos mayores, la importancia que esto tiene. ¿Nos quieres compartir, por favor?
Claro, sí. Bueno, pues nosotros estamos realizando ya una labor estamos cumpliendo creo que 10 años este año, justamente de acompañar a las familias que viven alrededor y acompañan a una persona adulta mayor dependiente, ya sea porque tengan alguna demencia o alguna otra condición física que pues los haga estar en este tipo de cuidados. Y bueno, la gran labor que realizan todas estas familias y cuidadoras, ¿no?, que se dedican justamente a acompañar, a cumplir y de alguna manera suplir las necesidades que requiere esta persona, pero que bueno, sabemos que es una labor muy ardua, muy cansada, con muchas aristas, ¿no?, que pueden ser muy buenas también, muy lindas en cuestión de experiencia familiar, pero claramente fuertes. Entonces estamos muy comprometidos en buscar que sea esta opción para que todas las familias pues puedan cuidar de mejor manera sin descuidarse ellos y que pues tengamos mejor sistema y salud familiar, ¿no?
Claro. Tania, compártenos, ¿qué implica el cuidado de los adultos mayores?
Pues mira, normalmente siempre te dicen que es una labor de 24 horas, porque se está acompañando las necesidades o cubrir los aspectos de la vida que la persona no puede realizar ya por sí misma. Tiene que ver desde la higiene, por ejemplo, la alimentación, los medicamentos, pero claramente pues las personas no solamente somos la salud física, sino también la emocional, ¿no? Como ustedes sabrán, y también pues incluso nuestra experiencia hasta a veces espiritual. Entonces los cuidados se amplían porque se convierten en no solamente atender estas necesidades básicas, sino por ejemplo recreativas, de estimulación, de convivencia social también. O sea, es de cuenta que es acompañar a la persona prácticamente pues en todo su día, ¿no? Dependiendo de la condición particular que pueda tener.
Muy bien, y que bueno, también ya mencionas que pues alrededor de esto, es decir, el cuidado hacia los adultos mayores, pero también quién se encargará de estos cuidados. Hay también de por medio la salud de los cuidadores.
Así es. Fíjate que una cosa muy impactante que vemos en general en las experiencias que hemos tenido con tantas familias que acompañamos, pero que además cada vez en redes vemos y se acercan más gentes, incluso de otros países, que nos comparten que muchas veces ellos tienen más condiciones de salud no tratadas, más complicaciones que el propio familiar a quien están cuidando, ¿no? Y esto pues claramente tiene que ver con que nos enfocamos en darle todo a esta persona, a este familiar que nos dejamos de lado, ¿no? Y aquí viene la parte interesante, que es poder medir esto, cómo puedo yo seguir con mi trayecto de vida, cuidándome con mis intereses, y a la par, pues también cuidar de mi familiar que ahora pues me requiere, ¿no?
Muy bien, ¿qué pasa cuando pues el cuidador efectivamente descuida esta parte también emocional y no está en las condiciones necesarias para atender de manera óptima a los adultos mayores?
Pues mira, sin ánimos de sonar de pronto muy fatalistas, pero lo que se ha visto es que ocurre pues un colapso también. Existe una sobrecarga física y emocional de la persona cuidadora, por ende, el efecto de cadena, ¿no?, de dominó, pues la persona ya no puede cuidar de la mejor manera porque no se encuentra bien consigo misma, entonces puede estar cayendo a veces en negligencias, descuidos o, por ejemplo, incluso también maltrato sin que sea la intención del familiar. Simplemente está agotado, ¿no?, superado por esta condición de cuidar a alguien y atender a alguien, que pues entonces empieza también a descuidar a su familiar. Y entonces esta cadena lo que vamos viendo es que impacta en general todo el sistema de salud, ¿no? Por eso se dice que cuidar es una cuestión que se vive familiar, pero es pública en realidad, porque tiene mucho impacto en nuestra sociedad y cómo atenderlo.
Tania, ¿nos quieres compartir, por favor, algunos consejos para cuidar mejor a los adultos mayores?
Claro. Bueno, sin duda creo que lo primero que necesitamos saber para embarcarnos en este camino es conocer exactamente qué es lo que tiene mi familiar de su condición de salud y qué es lo que necesita. Porque muchas veces nosotros empezamos como queriendo cubrir todas las necesidades, impedirles todas las molestias, y esto en realidad nos acerca más a la sobrecarga que a la solución o una forma de cuidar sostenible. Entonces, primero conocer e informarse bien qué medicamentos, qué condiciones, qué actividades tiene que hacer, y a partir de ahí empezarse a organizar. Esto es una cuestión de sistema, entonces hay que ver con qué gente contamos, si dentro de la misma familia, amistades, personas que pudieran apoyarnos en esta medida para nosotros poder repartir tareas de cuidados y que la carga no caiga en una sola persona, ¿no? Creo que este es un punto que muchas familias enfrentan. Por condiciones que sabemos reales, pues hay formas de organizarse que le suelen dejar la actividad a una de las otras hermanas, hijas o pareja de la persona que cuida. Y bueno, esto no es saludable ni siquiera para la propia persona a la que van a cuidar, porque al final de cuentas la relación de cuidado también puede saturarse. Entonces hay que buscar redistribuir estos cuidados y sobre todo capacitarnos, porque la realidad es que no sabemos cuidar, no sabemos, nos llega de pronto, ¿no?, este nuevo rol o tarea a cubrir. Entonces es muy importante que ustedes puedan buscar apoyo, ya sea nada más para poder desahogarse, pero también para poderse informar de cómo poder cuidar de una mejor manera, de una manera más sostenible que no los dañe a ustedes ni su salud.
Entre estos, bueno, ¿qué acciones son necesarias para los adultos mayores?
Bueno, podríamos decir que en general están enfocados en también trabajar la socialización, ¿no? Que vean más gente, que convivan también, que puedan estar en una alimentación lo más balanceada posible, que estén bien atendido también la parte del medicamento, porque a veces muchos medicamentos suelen traer efectos secundarios que pueden ser manejables, pero que si no tenemos una buena alimentación o salud física, pues se pueden vivir de peor manera, ¿no? Entonces hay que promover que la persona esté lo mejor atendida en estos puntos, y también la persona cuidadora, si no se cuida la alimentación, ejercicio, tiempo de esparcimiento para estar pues igual alegre, ¿no? Emocionalmente más activo, también hay que promover eso mismo en la persona cuidadora.
Uh-huh. ¿En qué otros aspectos se deben enfocar los cuidados a los adultos mayores? Me refiero a que, bueno, si ya tiene una condición de salud, deberá pues centrarse en ellos, pero además de estos, por la edad de las personas, pues implica otros aspectos que también no se deben descuidar, ¿no? No sé si nos quieras compartir al respecto y ampliarnos la información.
Fíjate que por ese lado yo creo que lo que más podemos orientar es que escuchen a la persona mayor qué es lo que está necesitando y cuáles son sus prioridades, ¿no? Uh-huh. Yo te podría decir a lo mejor ideas generales, pero la realidad es que todos empezamos muy diferente, con expectativas de vida distintas, ¿no? Incluso prioridades diferentes. Entonces, aquí lo principal es que además conocer a nuestro familiar, más allá del rol que juegan para mí, o sea, si es mi papá, mi mamá, mi pareja, solo los conozco desde una etapa, ¿no? Yo tengo que intentar promover, cuidarlos en todas sus dimensiones, qué les agrada, qué no les agrada, qué es lo que los motiva a levantarse, porque incluso uno de los riesgos principales, y mira, ahorita que hiciste la pregunta, se me hizo importante mencionar también que uno de los riesgos principales de cuando solo nos enfocamos a la enfermedad y no a la persona, es que promovemos que la persona entre en un estado de depresión también, ¿no? Entonces, esto genera muchas más condiciones de salud complicadas y claramente, pues, no queremos ver a nuestro familiar deprimido, ¿no? Entonces, creo que sin duda sería enfocarse en esto que lo haga quererse sentir motivado para despertarse cada día también y permitirle hasta cierto, o sea, dependiendo de su condición de salud, que conserve la mayor posibilidad su autonomía, ¿no? Que sean autónomos el mayor tiempo posible, que yo creo que todos cuando lleguemos a esa etapa es lo que queremos, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, aquí también hay algo importante. ¿Por qué es importante el cuidado al adulto mayor? No sé si en su asociación pues tengan más datos con respecto a una gran cantidad de personas, adultos mayores, que pues sufren también de recibir los servicios necesarios de sus familiares, es decir, de abandono. ¿Cómo está esta situación y por qué es importante que nos enfoquemos o que hagamos algún plan en este caso con la propia familia para los cuidados, Tania?
Sí. Fíjate que esta cuestión del abandono es un tema muy importante que no se termina de estudiar, ¿no? De alguna manera, porque es muy amplio, porque se considera que abandono es, por ejemplo, cuando alguien ya está en una situación o de calle o en un asilo, por ejemplo, público, en donde los dejan y ya nadie los va a visitar. Sin embargo, ¿no? Donde están viviendo con el propio familiar, porque esto lo que puede ocurrir es que pues, nuestras vidas son muy ajetreadas en general, ¿no? El trabajo nos exige mucho, la vida familiar nos exige mucho y en ocasiones no nos damos cuenta que la persona mayor aún con una condición de salud, porque no todos están en condición de dependencia, es bien importante, por ejemplo, que podamos identificar que puede seguir haciendo muchas cosas la persona y además nosotros podemos seguirle acompañando. Entonces, creo que en cuestión de datos duros, lamentablemente, es tan grande y amplia esta situación de salud, ¿no? Que no se tienen completamente los datos, pero sí sabemos que son millones las personas mayores dependientes, en donde además de cada 100 cuidadores, por ejemplo, el 90% son mujeres. Entonces, por ejemplo, suelen ser las mismas familias las que están dedicadas a esta labor y eso hace que, pues, nadie nos preparamos en la enfermería, ¿verdad?, en nutrición, en saber todo exactamente del envejecimiento y es por esto que requerimos nosotros que se puedan enfocar, bueno, no nosotros, no todos en la sociedad, ¿no?, conocer qué implica envejecer, saber que no son siempre limitaciones, que uno puede fortalecerse, pero sí, es importante verlo.
Uh-huh. Tania, perdón, estamos teniendo dificultades con la comunicación. Fíjate, este punto que era muy importante que lo tocaras con respecto a pues el abandono de los adultos mayores que como bien mencionas, es una problemática que efectivamente es real, se da y es una situación que aqueja, ¿por qué no podríamos decirlo así?, a las familias, en la sociedad en general. Y bueno, tocaste un punto que no alcanzamos a escuchar con claridad, si nos reiteras la importancia que tiene el tema del cuidado de los adultos mayores de manera general, que ya nos mencionabas, pero se estaba entrecortando y no alcanzamos a escuchar con claridad. Para ustedes como asociación, ¿cuál es esta importancia de los cuidados de los adultos mayores y ese tema del abandono?
¿Me escuchan mejor?
Déjanos escucharte para ver si ya se puede restablecer. Ajá.
En cuestión del abandono, es muy importante considerar que no siempre va a ser abandono necesariamente de que lo dejan en un lugar, sino que podemos incurrir en abandono desde nuestras casas, ¿no? Que tiene que ver con ya no considerarlo o integrarlo como parte de las decisiones, incluso de su propia salud.
Muy bien, sí, te escuchamos, Tania. Pues importante también el tema de obtener toda la información necesaria, nosotros también como familiares de un adulto mayor y, por supuesto, capacitarnos, podríamos decir de esa manera, o pues tener toda la información para poder cuidar a nuestros adultos mayores, ¿no?
Sí, así es. Creo que formarse es una de las herramientas que nos van a ayudar y aportar para este labor.
Así es. Muy bien, pues bueno, algunas complicaciones en la comunicación esta mañana, pero ¿algo más que tú quieras compartir con nuestro radioescuchas para finalizar esta entrevista?
Sí, pues me encantaría poderlos invitar que estamos iniciando nuestra cuarta generación del programa de Cuidados en Casa. Es un programa que está diseñado justamente para acompañarles y aportarles herramientas para esta labor que ustedes están realizando. Son 6 meses, pero a través de las clases en plataforma, que es totalmente en línea, podremos también acompañarles en los grupos de apoyo que tenemos digitales, en donde estamos alcanzando pues a gente de muchas partes del estado, y que sin duda pues será un beneficio muy grande y está enfocado justamente al trabajo desde la misma familia, ¿no? Cómo acomodarnos, organizarnos para que esta labor de cuidar pues sea lo mejor posible.
Así es. ¿Nos quieres dar más información de estos cursos?
Sí, claro. El programa nos pueden encontrar en redes sociales como Alzheimer y Plenitud GDL. El programa de Cuidados en Casa está enfocado a el cuidado de personas mayores dependientes, no necesariamente con demencia, pero tenemos por supuesto ese acompañamiento en caso de que ustedes en casa también tengan algún familiar que esté viviendo Alzheimer, Parkinson, o lo que todavía en algunos momentos los doctores le llaman demencia senil, aunque pues ya no es un término correcto, ¿no? Pero podemos aquí acompañarles a través de este programa, en donde vemos a través de 6 módulos, pues por ejemplo, atención como herramientas básicas de enfermería, de fisioterapia, de maneras de activarlo, manejo del medicamento y sobre todo pues organización y manejo familiar, ¿no? Que tenga que ver un poco con estas emociones encontradas que vivimos y experimentamos todos.
Claro. Entonces, y que bueno. Así es. Ay, perdón, Tania, ya nos habías acercado a esta asociación en algunas otras entrevistas que ya hemos estado realizando con ustedes. ¿Y cómo les ha ido en esa experiencia de acercamiento con las personas?
Fíjate que ha sido muy bonita la respuesta. Creemos que sin duda es un programa que vale la pena seguir acercando a más municipios pues de Jalisco, y también buscar otras formas de interactuar con ellos, porque lo que observamos es que mucho de lo que hay, además de un desconocimiento, es también una gran culpa que cargan muchas de las familias por no saber cuidar, pero no es que estén cometiendo pues errores porque lo quieran hacer, ¿no? Sino justamente porque les compartimos que es una labor que vamos construyendo. Y lo bonito es que se ha hecho una comunidad muy linda entre todos los exalumnos de las generaciones anteriores, mantienen pues contacto con todos nosotros, hay varios del Grullo, de Autlán. Entonces se encuentran, digamos, repartidos en varias partes del estado, y yo creo que alcanzaríamos a hacer una mejor red, propiciando que se acerque a más personas y a más familias, ¿no? Uh-huh. En verdad nos enfocamos mucho en este aspecto familiar, y es en donde también ellos sin duda podrán compartirles mucho de lo que trabajamos, cómo ha impactado en su vida personal, ¿no? Ojalá hay oportunidad después de invitar a algunos de ellos.
Claro, claro. Pues bueno, es oportuno entonces reiterar esta invitación. Que haya esta oportunidad de seguir aprendiendo pues a través de estos cursos que nos mencionas. ¿Cuánto dura?
Sí,
¿cuánto dura
el... 6 meses.
6 meses, muy bien. Bueno, entonces ya nos diste datos para más información. Quienes estén interesados, que hagan ese contacto, y yo creo que pues es información valiosa para todos, Tania. Muchas gracias.
No, a ustedes, muchísimas gracias. Igual el WhatsApp para contactarnos, además del Facebook que está en redes, podrán escribirnos al 3331-971616. Y ahí estamos para acompañarles.
Muchas gracias, Tania.
Gracias a ustedes.
Bien, pues muchísimas gracias a Tania, que nos ha enviado, que nos ha compartido esta información. No sé si ya no tenemos comunicación. Ya terminamos la videollamada y nos está contactando en este momento Carlos Hernández. Es enfermero colombiano, residente en el municipio del Grullo, y es egresado de la primera generación del programa, y dice que él recomienda mucho este programa del cual ya nos está compartiendo Tania, que hay muchas herramientas que quizá nosotros, dice, como enfermeros o incluso las mismas familias no sabíamos, y que estas nos sirven para poder apoyar a nuestros adultos mayores, e incluso nosotros mismos como cuidadores salimos favorecidos, dice, por los excelentes temas que se ven durante este programa que nos está ofreciendo, que nos está compartiendo Tania en esta ocasión. Dice Carlos Hernández que en su experiencia él da gracias al curso de cuidados en casa, que puede, dice, gracias a esto pude ver a mi adulto mayor y a las familias tener una vida saludable, tranquila y con buena relación entre familias y cuidadores. Oye, qué grata experiencia, y te agradecemos, Carlos Hernández, que nos lo hayas compartido en este espacio, aprovechando la entrevista que hoy mantuvimos con Tania, que está precisamente platicándonos acerca de este segundo taller que se está impartiendo y que se apertura para todas aquellas personas. Y creemos que, pues, en todo momento, en cualquier momento, nosotros también podemos convertirnos en cuidadores de adultos mayores, y es necesario tener los conocimientos. Agradecemos que nos compartas tu experiencia, Carlos. Un cordial saludo allá hasta el municipio de El Grullo. Gracias por tu participación. Vamos a continuar con más información esta mañana.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis, los miércoles, tenemos la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán. Él es académico, investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien damos la más cordial bienvenida y agradecemos que nos acompañe. Muy buenos días, doctor Irineo, le escuchamos.
Elia, buenos días a usted y a todo su auditorio. Mire, hoy quiero hacer referencia, mi comentario sería en referencia a la declaración que hizo el gobernador del estado a principios de semana, respecto que tal parecía que los universitarios de la Universidad de Guadalajara estaban muy cómodos sin trabajar, o que no queríamos trabajar. Y la respuesta que el rector general, la comunidad universitaria en general, pues hacemos de ese pronunciamiento del gobernador es que ciertamente en esta pandemia, cumple 2 años, en estas fechas, pues hemos trabajado más que nunca. Hemos trabajado porque pues hemos buscado la manera de seguir haciendo nuestras funciones, nuestra tarea fundamental, que es enseñar. Ante situaciones totalmente adversas, ¿no? Primero llega la pandemia y se priorizaron, como se sigue haciendo y debemos de seguirlo haciendo, el tema de la salud. Este es un tema prioritario que hemos estado atendiendo los universitarios. Luego tenemos el tema económico. El tema económico es relevante, tanto macroeconómico como el microeconómico, pero luego tenemos el tema de la didáctica y la pedagogía. O sea, nuestro trabajo, nuestra labor de enseñar de los universitarios, profesores, académicos, pero también de aprender de parte de nuestros alumnos, cuál es la mejor manera. Y miren, sobre eso, cuando llega el tema de la pandemia, pues todo el mundo nos tuvimos que capacitar. Uh-huh. Ya existía la educación a distancia. Yo me acuerdo cuando estaba chico, estaba niño, allá en el rodeo, allá en el rancho donde yo soy originario, pues llevaban folletos, llegaban, había cursos por correspondencia. Yo conocía gente que aprendía mecánica, que aprendía a pintar, que aprendía una serie de técnicas a partir de cursos a distancia, que les llegaba la correspondencia y estaban ansiosos por recibir la nueva correspondencia. El asunto aquí es qué tanto estamos comprometidos al aprendizaje, qué tanta avidez de nuevos conocimientos tenemos. Yo sí planteo la hipótesis de que, sobre todo a nivel licenciatura, de licenciatura para arriba, porque hay niveles. Yo estoy de acuerdísimo que va a ser muy difícil que aprendamos, que aprendan los niños si no van a la escuela. Pero nuestros universitarios que saben leer y escribir, que saben atender instrucciones, que tienen avidez de aprendizaje, lo de la presencialidad o lo de la virtualidad pasa a segundo término. Por supuesto que nos interesa mucho la presencialidad, pero ante la adversidad, el aprendizaje se puede lograr mediante otros medios. Insisto, la educación a distancia, el aprendizaje a distancia, no es nuevo, no llegó con la pandemia. Ya hay muchos académicos que exploran esto, y ahora mismo, en relación a lo que declaraba el rector general, de que ahora más que nunca los universitarios estamos trabajando, ahora mismo hay equipos de universitarios que están tomando cursos para capacitarse y para mejorar su condición docente bajo la nueva normalidad que se está gestando. A mí me parece, y con esto concluyo mi comentario, que regresar tal cual a la presencialidad como si nada hubiera pasado sería un retroceso. Yo creo que hemos tenido muchísimos aprendizajes que tenemos que combinarlos. Esto de la virtualidad que tenemos, y el internet y todos estos medios de comunicación, que tenemos que aprovecharlos para potenciar nuestra labor docente y sobre todo el trabajo o la función de aprendizaje de nuestros alumnos. Es mi comentario.
Por supuesto. Le agradecemos, doctor Irineo. Muy buenos días.
Buenos días.
Hasta luego. Bien, pues vamos con más información esta mañana.
Señal Universitaria.
La Universidad de Guadalajara aumenta el 7% del salario de trabajadores con menos ingresos. Los trabajadores académicos, administrativos y operativos de la UDG recibirán un aumento salarial del 3.5% retroactivo al 1 de enero y un total de 17.473 trabajadores que ganan menos de 12.000 pesos recibirán un porcentaje adicional de 3.5 que corresponde a la inflación del 2021. Así lo anunció el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, tras la negociación salarial en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara y del Sindicato Único de Trabajadores de la UDG, en una negociación salarial diferenciada por primera vez en la historia de la universidad. El rector general explicó que la negociación salarial cerró en 17 universidades del país y de inmediato se abrió un programa para revertir la inflación de los que menos ganan. Villanueva Lomelí detalló que automáticamente abrimos programa extraordinario para que a partir del 1 de marzo los trabajadores que menos ganan, tanto académicos como administrativos y operativos, reciban por la inflación del año anterior un 3.5% más. La Secretaría de Educación Pública autorizó un aumento salarial para la Universidad de Guadalajara de 297.471.272 pesos, monto al que la Casa de Estudios incrementará 125.353.028 pesos, por lo que en total representan 422.824.300 pesos el aumento total de los salarios. Los recursos aportados por la Universidad de Guadalajara se obtuvieron de la política de austeridad con ahorros de la propia nómina de la Casa de Estudios. Se trata de la bolsa de austeridad de la universidad de más de 500 millones de pesos anuales en lo que va de la administración.
Señal estatal.
El Congreso de Jalisco turna a comisión la ratificación de nombramiento del nuevo fiscal. En sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso de Jalisco dio entrada al oficio que remitió el gobernador para comunicar la designación de Luis Joaquín Méndez Ruiz como fiscal del Estado y pedir al Poder Legislativo su ratificación. El asunto fue remitido a la Comisión de Seguridad y Justicia que preside el diputado de Morena, Tomás Vázquez. El tema seguirá el trámite ordinario y no hubo estrechamiento de términos, como advirtieron legisladores de oposición sobre el cambio entre el anuncio de la presentación de una terna y que finalmente solo se planteara la ratificación de un perfil. El emecista Gerardo Quirino sostuvo que por un artículo transitorio seguirán el proceso en los términos de la legislación vigente del 2018, por lo que no requieren terna ni comparecencia. Reiteró que esta misma semana votarían en el aval a la designación del gobernador.
Señal Nacional.
México alega ante la Corte el impacto de las armas de Estados Unidos. En la réplica representada ayer por el gobierno de México ante la Corte Federal de Massachusetts a los alegatos de los fabricantes de armas demandadas que han pedido desestimar el litigio civil en su contra, la representación mexicana hace énfasis en el impacto que el arsenal producido por estas empresas ha tenido en el país.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de miércoles 2 de febrero. Autlán realizará campaña de esterilización a bajo costo. Ratifican escuela técnica en atención médica prehospitalaria. Autorizan bono para policías en el municipio de Autlán por su día social. Humedales de la Costa Sur padecen contaminación y saqueo de recursos. Inician las ligas de fútbol rápido femenil y varonil en Tenamaxtlán. Inscripciones abiertas para participar en la Liga Municipal Intersecundarias de Básquetbol en el municipio de Autlán de Navarro. La Universidad de Guadalajara aumenta 7% el salario de trabajadores con menos ingresos. El Congreso de Jalisco turna a comisión la ratificación del nombramiento del nuevo fiscal. México alega ante la Corte el impacto de las armas en Estados Unidos. La OMS considera prematuro declarar una victoria frente al COVID-19. El director de la Organización Mundial de la Salud consideró prematuro declarar una victoria contra COVID y abandonar el empeño de detener la transmisión del virus. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención. A las personas que estuvieron en comunicación con nosotros, mil gracias. A usted que nos ha seguido, nos ha permitido informarle, también nuestro agradecimiento por su tiempo y por la confianza en este espacio. Gracias. Me despido con una frase de Jorge Bucay. Dice: solo si me siento valioso por ser como soy, puedo aceptarme, puedo ser auténtico, puedo ser verdadero. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.